Buenas tardes y bienvenidos al último programa de la radio educativa del IES Meléndez Valdés, Onda AMV. Cerramos la programación de este curso escolar llevando una vez más los micrófonos de la radio a la biblioteca para ser testigos de una de las actividades más exitosas organizadas por el grupo de biblioteca del centro, nuestra tertulia literaria. En esta ocasión la obra elegida para charlar ha sido El cartero de Neruda, de Antonio Escármeta. María José, ¿qué nos puedes contar de este libro?
Bueno, pues yo antes de empezar con el libro me gustaría, bueno, y entre todos, ¿no?, un poquito hablar de Pablo Neruda, que imagino que lo conocemos todos. Es uno de los protagonistas importantes en el texto, porque está relacionado además con la historia, ¿no? Estuvo en política, aparte de ser un poeta estupendísimo, aunque solo fuera por 100 poemas de amor y una canción desesperada, y por todas sus obras restantes, que no, la Residencia en la Tierra, Canto General, etcétera, que todos más o menos hemos oído hablar de él, estuvo implicado en la política, ¿no? Y eso fue lo que de alguna manera este libro tiene relación con la política, ¿no? Entonces, al estar relacionado con la política de Chile, no nos podemos olvidar de Salvador Allende, porque es un poco el representante de ese momento. Supongo que lo conocéis, ¿no?, de que ganó las elecciones después de conflictos que había en el país. Tú lo sabrás mucho mejor, luego nos lo explicas mucho mejor, pero yo así por encima. Entonces, ganó las elecciones en 1971, me parece, hasta 1973, que Pinochet dio el golpe de Estado. Y entonces, en ese tiempo, porque el libro va de 1969 hasta el 73, en ese tiempo a Pablo Neruda le conceden el premio Nobel en 1971 y se muere también. Al final, bueno, cuando ya dan el golpe de Estado, prácticamente a los 3 o 4 o 6 días, murió de cáncer, ¿vale? Eso es lo oficial. Luego hay otras versiones por ahí que yo he estado leyendo cosas, pero lo oficial es que murió de cáncer, que tenía cáncer y de próstata y que murió, pero no se sabe exactamente. Bueno, pues eso son un poco el contexto donde el libro se da, ¿no? El protagonista principal es Mario, que en principio es pescador, pero que no le gusta, y entonces se convierte en cartero, pero en cartero de un solo personaje, de Neruda. Y yo creo que el personaje de Neruda es tan fuerte que al hombre este lo atrapa, ¿no? Que es un poco yo creo también que está representado allí el autor, que es un poco porque yo creo que le gusta, y entonces es una mezcla de autobiografía, no autobiografía, pero sí lo que él siente con respecto a Neruda, no lo sé, a lo mejor son versiones mías, luego lo hablamos, ¿no? Entonces, en esa historia paralela de política está la historia de amor de Mario, que se enamora pues un flechazo de esa chica, y a través de los versos de Neruda y algunos que pueden ser suyos o por lo menos plagio, como dice su suegra, o imitación, pues consigue el amor y bueno, y se logra casarse con ella, pero el hilo más importante es la relación que tiene como una obsesión. Yo a veces, sobre todo al principio, para hablar con él, veía en Mario como una obsesión de llegar a Neruda, porque dice, vale, es muy buen poeta, es una persona importante, pero tampoco es necesario que hablar con él y que me firme ni nada, no, pienso yo, vamos. Entonces es esa relación que de alguna manera consigue que se haga en amistad, que uno de los temas del libro precisamente es esa amistad que hay hasta el final del libro, o sea, hasta el final, porque a mí algo que me ha gustado mucho es cuando ya Pablo Neruda está enfermo, que está en la cama, que no quieren que se mueva, y él le lleva a la ventana para que vea el mar. Entonces es por amor, aunque sabe que le está haciendo un daño, ¿vale? Entonces, hay personajes muy muy importantes, muy significativos y muy graciosos. En el caso de la suegra, es un personaje típico, no sé si típico, pero sí de la suegra, de la madre suegra, que él es el honor de su hija por encima, que tiene que darle buena vida, y el jefe, el telegrafista también es muy característico, y no sé, la historia la conocéis todas, lo hemos leído, ¿no?, que acaba pues eso, pues con el golpe de Estado, que detienen también a Mario y se lo llevan, y con la muerte de Pablo. A mí me ha gustado, ya lo dije, que a mí, sobre todo, en este libro me ha gustado lo literario. aparte de este argumento que bueno, que es bonito, ¿no? Pero sobre todo lo literario, porque hay montones de metáforas plagiadas o no plagiadas, adaptadas de la obra de Neruda, pero que no he hablado del autor, de Antonio Skármeta, que también es importante, ¿no? El libro además se llamó, hicieron una película y en principio se llamaba Ardiente Paciencia, no, pero luego ya le dieron este nombre, ¿no? Es un escritor, director de cine, de guiones de cine, o sea que en Chile un hombre importante, ¿no? Que ha escrito todos los géneros literarios y está reconocido como alguien importante en la literatura chilena, ¿vale? Y yo creo que os he dicho lo más importante para que ahora entre todos pues ya hablemos y completemos un poquito, ¿vale?
Muy bien. A mí esta mañana cuando hablábamos en el café decíamos que hablábamos de alguien le había parecido que el argumento no tenía peso. Yo luego estaba pensando que creo que no es un libro de argumentos, que es un libro de personajes, de tipo, que se define por lo que hace. Aparece Neruda, que nos acaba siendo entrañable y un personaje muy fuerte, tú dices que se ha apoderado del otro personaje, sí. Y es cierto, sin que se hable en exceso de Neruda. Sin embargo, el autor consigue que esté muy presente en todo el libro.
Sí,
pero
sí.
Realmente no hay muchos diálogos con Neruda, ni hay una descripción de Neruda. Uh-huh. Pero está patente en toda la obra, sin que sea, que es lo que ha conseguido el autor, sin que haya una trama. Son personajes potentes, porque sí. El cartero nos despierta simpatía, nos despierta, igual no entendemos muchas cosas que hace, pero es un personaje potente sin que haya una descripción importante del personaje. No hay argumento, porque creo que es un libro de personajes, del cartero, de hablamos de los tipos, sí. No de lo que sucede realmente, porque no suceden grandes cosas. Lo situamos en una época, cuando Allende llega al poder, se dan retazos de la historia, de cómo se llega, de la oposición que está por ahí pululando, cómo se acaba, sin que se describa el golpe de Estado, pero está presente el golpe de Estado. No sabemos cómo acaba el personaje, aunque suponemos cuál es su fin. En fin, pero no hay mucha descripción, pero sin embargo, acabamos conociendo a los personajes y acabamos sintiendo lo que ellos sienten en un momento dado. Sí. Hay descripciones muy buenas, pero pienso que es un libro de personajes más que de una historia, de una trama o de
un argumento.
Claro, no lo hay. Hay personajes que hacen cosas y que nos llegan, creo yo, es la idea que yo tengo al final del libro, ¿no?
Y que evoluciona. Yo cuando empecé el libro,
mucho,
pensé que nos iban a dibujar un Neruda solitario, no, que no sé si hace, porque claro, es que viví solo en una isla que le lleva la carta, pero es que después a mí me parece un personaje muy humano, ¿no? Cómo le ayuda a conquistar a Beatriz. Es que, sin lo que tú dices, sin demasiadas descripciones, hay una evolución del personaje que lo vamos descubriendo nosotros mismos, ¿no?
Lo descubres tú.
No te lo dices, lo vas descubriendo.
Pero descubres cómo es Neruda, claro. O cómo ayuda a este personaje, cómo le coge cariño a este personaje sin que en ningún momento dado tengan una conversación grande, hablen de cosas importantes, ¿no? No hay ninguna conversación entre los dos que se alarga, son pequeños momentos.
Y en el terreno político, ¿cómo claro. Da paso atrás para darle el poder a
quizás que sea el tema de la creación literaria en general, de una manera así más amena a través de la relación de esos personajes.
Efectivamente, sí. Yo creo que es literario puramente, que ha ido a buscar lo literario a través de esos personajes y a reivindicar un poco, yo creo, la figura de Neruda, ¿eh? A través de él, porque se le nota que aparte de que
reivindicar
un poco esa figura, y yo es que me parece que está muy bien escrito, ¿eh?
Como yo he disfrutado y los
va metiendo
con Seba, y cuando
es que lo va metiendo
en la página 53, me hizo mucha gracia, lo señalé, cuando está describiendo el encuentro entre Beatriz y Mario, ¿no? Dice, yo me quedé callada pensando, y él dice, me dijo que le gustaba cuando callaba porque estaba como ausente.
Sí, sí, sí,
es el verso ahí.
Sí.
Digo, no,
es eso que lo va metiendo.
Me gustaría
todo.
Comentar un poco más de sobre la forma. Vamos a hablar del fondo, ¿no? Y bueno, y no me extraño de ver la belleza y la política y el amor también, ¿no? Pero la forma me ha llamado mucha atención. Ya en principio, la ardiente paciencia, bueno. No sé en qué tradición viene, no sé si en otra.
¿En esa tuya viene la ardiente paciencia?
Sí, me parece.
De sus títulos,
¿no? Genial cómo está elegido la expresión, ¿no? Tanto la forma como en el fondo, sí. ¿No? La referencia que hace a lo que luego va a ser el libro. Por eso, porque el lenguaje es muy original, ¿no? Un lenguaje lleno de sarcasmo, diría, en fin.
No, de metáforas,
Sí,
de sarcasmo.
Siempre en un tono de humor, pero siempre en un tono de humor, siempre en un tono de crítica, de ironía, y luego utilizando muchas figuras estilísticas, claro.
Es que yo lo veo también como prosa poética.
Por eso digo, con la paciente paciencia, me parece muy bien elegido.
Es quizá como prosa poética, sí, ¿no? Como a través de esa prosa va intercalando esas metáforas, esa manera de utilizar el lenguaje tan brillante, ¿no? Y al mismo tiempo es ese guiño que continuamente, lo que decía María José, se le hace a Pablo Neruda sin hacerlo directamente, se le hace indirectamente, ¿no?
Sería
a través de ese lenguaje,
una metaliteratura, claro, como un metalenguaje, literatura dentro de la literatura.
Sí, yo creo que el libro es eso.
Sí.
Yo el otro se lo decía a María José el otro día, le hablaba, bueno, aparte de que el libro me parece que es un homenaje a Neruda, indudablemente, pero le decía a María José que a mí lo que había sacado del libro es que los personajes se mueven por lo que nos movemos todos, el amor y el sexo. Al final, esos son los motores de la vida y son lo que hacen moverse al personaje principal.
La belleza, la belleza.
Bueno, la belleza, el amor al final, bueno...
Es que el amor es belleza, es la representación de la belleza.
Amistad a Neruda, el amor a Beatriz, en fin. Y bueno, y en ese sentido es una historia sencilla, pero que te transmite eso, te transmite... Bueno, los dos motores de la vida. Y luego ahí también el trasfondo político, el trasfondo histórico, que a mí me ha gustado mucho. Salvador Allende era socialista, llegó al poder en Chile después de muchos años de gobiernos conservadores, y llegó al poder pues intentando revertir la riqueza de Chile en los chilenos. ¿Qué hizo? Pues nacionalizó la empresa Anaconda, que se dedicaba a traer cobre de Chile, y entonces la empresa Anaconda, que era estadounidense, pidió ayuda a Estados Unidos, y Estados Unidos puso toda la maquinaria en funcionamiento para derribar al gobierno chileno. Había otros componentes internacionales que también influyeron, que era como dar un castigo también a los gobiernos comunistas italianos, al Partido Comunista, pero en fin. Todo lo que se ve aquí de alteración social, de conflictividad social, fue pagado en cierta manera por la CIA. La CIA pagó, hoy ya se sabe, está documentado, la CIA pagó todas las revueltas sociales, gran parte de las revueltas sociales, para crear esa conflictividad, y que después el golpe de Estado viniera a justificar que era para mantener el orden público. Y esto pasó en casi toda América Latina. Pasó en Chile, pasó en Argentina, pasó en Guatemala, y bueno, y ahora... Pues un poco se viene a repetir la historia en Venezuela, que indudablemente hay otros tonos, otros componentes, pero en Venezuela también, pues yo estoy convencido que gran parte de la alteración social viene provocada por Estados Unidos también. Y bueno, y en ese sentido pues también me gusta mucho. Evidentemente el compromiso de Neruda con la política y con los chilenos, y a mí me ha parecido una historia sencilla, que te atrapa desde el principio, que te coge y se lee muy bien, y luego un lenguaje, como ha dicho Ana, una prosa poética prácticamente, porque la belleza de las palabras son muy bonitas. Sí.
Hasta cuando habla la madre, ¿verdad?
Que mira que tú
pero incluso cuando habla la madre.
Pero sí, pero también emplea la literatura, sus versos.
Por eso que niño, que es un personaje que así no debería hablar.
Yo eso también lo he notado. Una prosa poética alcanzable para todo el mundo, porque al principio, cuando conoces a Mario, no te paras a pensar que hable con Beatriz de la forma en la que hace, que ya desde el primer momento la engatusa y Beatriz se enamora completamente.
En relación con eso que ha dicho de engatusar, efectivamente es un poco lo que la madre le dice, ¿no? Que las palabras, el miedo que le da la palabra, y entonces, porque luego ese diálogo efectivamente viene lo que supuestamente va a venir, ¿no? Y el diálogo y la contraposición entre Mario y su suegra, ¿no? Y doña Rosa, es como lo que hace ver la importancia que tiene la palabra. Incluso él le dice a ella que no saborea las palabras, que se las traga. Porque va muy rápido, quiere leer la carta, y a él lo que le gusta es, por lo que decís vosotros, masticarla,
esa parte bonita. Es muy bonita, es muy importante, cómo saborear las palabras, es interesante.
Sí. Y eso del libro me gustó, cómo la madre al principio se muestra muy potente, muy así, con mucha autoridad, pero luego se resigna. Porque, por ejemplo, cuando tienen Mario y Beatriz sexo en la hostería o en el bar ese durante la celebración a Pablo, la madre pues se resigna y decide tocar mucho más alto lo que estuviera tocando y pues ya hasta no queda otra.
Yo creo que hasta ella misma la engatusa, aunque ella no la reconoce.
Sí, seguramente que sí.
Voy por ahí. Acepta y intenta evitar, pero claro, ante la evidencia ella no sabe hacer nada. No, no creo que sea una mujer resignada el personaje que se presenta, pero bueno. No le queda más remedio.
Al final, claro,
que subir la música.
No le queda otra que
subir la música.
¿Cómo se llama el niño? No me acuerdo.
No puede negar la vida.
Pablo de Estalí.
Pablo de Estalí. Que el niño, la mala suerte que tiene el pobre. No acabo yo de captar por qué el niño le ponen como un niño que tiene accidentes cada dos por tres. Porque es verdad que los niños tienen accidentes, pero no tantos como él tiene.
Eso.
Que se tiene que comprar una Motorola que será como un carromoto de los calientes, no sé cómo se llama, ¿no?
Para
llevar al hospital porque se gasta tanto de dinero. Motorola o Matarola.
Es una palabra chilena.
Algo así.
Sí, tenéis en cuenta que hay localismos que utilizan los chilenos para situar, porque además el autor no es utilizado.
Motoreta.
Yo he tenido que buscar muchas palabras porque digo, no sabía lo que significaba.
Además la sitúa, pero yo creo que también porque es la época, María José, la época donde los niños estaban en la calle, la pobreza de Chile es un país pobre y árido, entonces
claro.
También eso se plasma un poco cuando las pocas descripciones que hay.
Sí, puede ser que también eso. Bueno, y de hecho cuando
la pobreza referida a los momentos, ¿no?
Claro, cuando empieza, cuando el golpe ya no hay comida, ¿no?
Hay una especie de boicot a la economía, ¿no?
Claro.
No hay comida desde antes, porque el boicot a la economía se produjo antes, cuando Allende. Por eso la gente pensaba que Allende no era un buen gestor.
Claro,
porque evidentemente había un boicot por parte de...
Sí.
¿Cómo?
Estados Unidos,
evidentemente.
Estados Unidos está en todo siempre. Siempre cuando puede sacar algo, claro. Si no puede sacar nada, no, pero cuando puede sacar algo del país que sea, está allí. A ver.
Hombre, estábamos en la época también de la Guerra Fría todavía, y entonces también en los Unidos, era... América para los americanos, y en América no podía consentirse ningún régimen que no fuera proamericano.
Ya. Sí, pero vamos, que.
No, es interesante lo que da pie a la novela, ¿no? Cuando el autor al principio habla de los motivos que le llevan a escribir esta novela, que no hemos hablado de ellos, que
es lo que da pie
a la historia, ¿no?
Sí, es verdad.
Que él habla de que no es buen escritor, que no sé cuánto, cómo surge la historia, que se va allí, para hablar de la vida sexual de Neruda o de sus aventuras. Sin embargo, esa parte, que fue una parte de la historia de Neruda, con la evolución de la historia queda anulada totalmente, y algo que parecía ser jugoso al principio se anula por la potencia del personaje. Y se habla del Neruda poeta y el Neruda político, pero no de esa parte, que fue una parte de su vida.
Hombre, fue
que
muy importante. Bueno, solamente
acabamos hablando del poeta, del político, pero no de esa faceta que también fue muy comentada.
Muy importante, porque tuvo tres mujeres, ¿no? Entonces, Matilde fue la última. Vamos, tres mujeres, una no,
bueno,
fue, no llegó a ser, pero
de
las oficiales. A mí, yo Neruda, hace mucho no, pero vamos, que lo conocemos, ¿no? Pero me interesó más porque la segunda mujer, Delia del Carril, es un personaje muy pispireto que a mí me gusta mucho, ¿sabes? Era pintora y entonces, no sé por qué, me llamó la atención solo el nombre cuando yo empecé a conocer y he estado leyendo y eso, ¿no? Cuando estaba de embajador en Barcelona, ahí conoció a Lorca y a muchos de la generación del 27, entonces ella era la que organizaba esas sesiones y se llevaba estupendamente con todos. Con el que menos se llevaba, que porque Lorca no se llevaba bien, era con Miguel Hernández, que no le invitaban nunca, porque como estaba Lorca, que no se llevaba bien con él, pero con el resto de la generación del 27, y todos los, bueno, algunos más habría, ¿no? Se llevaba y ella organizaba todos los eventos en su casa.
Yo quiero recordar que incluso con Miguel Hernández, cuando ya estaba en prisión, intentó sacarlo también.
Sí, le ayudaron porque ellos...
No pudo ser, pero sí que lo intentó.
un amigo, entre ellos, no sé si fue un tren o un autobús o algo, 2000, de cuando la guerra civil, lograron sacar de España a 2000 personas. No sé de qué manera, y
sí,
fueron ellos
que Neruda
a Chile.
Un barco para sacar españoles de aquí, ¿no?
Sí, sí, cuando la guerra.
Poetas y otros muchos. Sí. Y uno de ellos creo que iba a ser Miguel Hernández, pero finalmente
lo que pasa es que Miguel Hernández se fue por Portugal y lo
cogieron. Pero también fue de los que intentó salvar, entre otros.
Pero que eso, aparte de, bueno, de la primera mujer que se separó. Y en Chile, como no había divorcio, cuando se casó con Delia, no le reconocieron el matrimonio. Luego se separó y ya con Matilde sí, porque se había muerto la primera, pero si no, como si solamente hubiera estado casado dos veces. Pero es verdad que le gustaban las mujeres a Neruda y tuvo una vida ajetreada. Entonces, y es verdad que empezó un poco dando como pinceladas de como que iba, pero no, se olvidó por completo y siguió por la figura.
Claro, él mismo dice que era impúdico hacer esto, pero que lo necesitaba, y que Neruda le dijo que no le interesaba hablar de su vida privada, y a partir de ahí empieza el Neruda escritor, el Neruda político, y se olvida esa
parte.
Deja ahí.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les recordamos que pueden escucharnos a través de la web del centro, Facebook y Twitter. Queríamos dar las gracias a todos los participantes que habéis hecho posible que durante este curso se hayan celebrado estas tertulias literarias. Les esperamos el próximo curso y recuerden, no dejen de leer.
Yo por lo menos a mí me ha entrado ganas otra vez de leer poesía de Neruda, y la verdad es que se le hace un personaje entrañable.
Sí. Una de las mujeres de la historia de las mujeres.